Juan 5:28, no se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Vamos a orar. Padre, te agradecemos una vez más, Señor, la oportunidad que nos das para abrir tu palabra, para escudriñar tu santa escritura, para aprender, Señor, de tu verdad, de estos propósitos, Señor, que tú nos has revelado. Padre, ayúdanos a comprenderlos, a entenderlos, porque somos humanos, somos imperfectos. Nuestra mente es finita, Señor, y muchas veces no alcanza a comprender tu gran verdad, pero rogamos que tu Santo Espíritu nos ayude, nos guíe, nos guíe, Señor, al entrar a este texto y al buscar discernirlo conforme a tu voluntad y a tu propósito para nuestra vida. Gracias por tu bendición, gracias por tu cuidado, gracias por tu salvación. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pocos temas son más importantes que el asunto de la vida después de la muerte. ¿Hay vida después de la muerte? Si hay vida después de la muerte, ¿cómo será esa vida? ¿Hay un destino llamado cielo? ¿Es verdad que hay un destino llamado cielo y que hay otro destino llamado infierno? Si es así, ¿cómo se decide eso? ¿Cómo se decide a qué destino voy a ir yo? ¿Al cielo o al infierno? Bueno, el versículo 24 de Juan 5 nos da la respuesta. Cuando nos preguntamos, ¿a dónde voy a ir? ¿Cuál va a ser mi destino? El verso 24 nos dice, en verdad les digo, en verdad, y esta frase en verdad es una frase paralela cuando Jesús dijo, en verdad, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Ahí está la condición para determinar cuál será mi destino final después de la muerte. Dice Jesús, el que oye mi palabra y además cree, ese no será condenado. Su destino será el cielo, no el infierno. Estas son preguntas que debemos hacernos, ya que cada uno de nosotros está destinado a morir. Todos vamos a pasar por ahí si el Señor Jesús no viene antes. Todos vamos a morir. Pero es aún más importante que los cristianos sepan lo que la Biblia enseña acerca de la vida después de la muerte. La Biblia enseña que la vida no termina con la muerte. Nuestras almas no perecen con la muerte, no desaparecen con la muerte. Nuestras almas no se desintegran, no dejan de existir una vez que morimos. La confesión de fe de Westminster, una confesión de fe por ahí del año 1643, 1646, dice, el cuerpo del hombre, después de la muerte, vuelve al polvo y ve la corrupción. Pero su alma, que no muere ni duerme, por tener una subsistencia inmortal, vuelve inmediatamente a Dios que la dio. El alma de los justos, siendo hecha entonces perfecta en santidad, es recibida en el más alto cielo, en donde contempla la faz de Dios en luz y gloria, esperando la completa redención de su cuerpo. El alma de los malvados es arrojada al infierno, en donde permanece atormentada y envuelta en densas tinieblas, reservada para el juicio del gran día. Fuera de estos dos lugares, para las almas separadas de sus cuerpos, la Escritura no reconoce ningún otro lugar. Primero entonces, en esta confesión de fe, vemos que la muerte separa nuestras almas de nuestros cuerpos. En el momento en que morimos, nuestro cuerpo es separado de nuestra alma. Y esto nos lo dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 Entonces, el polvo volverá a la tierra como lo que era. ¿Y el espíritu a dónde volverá? A Dios, ¿qué? Que lo dio. Esto pasa cuando una persona muere en este mundo. Su cuerpo, que llevamos al panteón y lo sepultamos, empieza a descomponerse hasta hacerse completamente polvo. Pero una vez que esa persona muere, da su último suspiro, en automático su alma regresa a Dios. En segundo lugar, los que mueren inmediatamente pasan a una de las dos condiciones únicas. Hay dos condiciones. Por una parte, los justos pasan inmediatamente a la gloria de Dios. Por ejemplo, ustedes recordarán que cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, había dos hombres, uno de cada lado. Uno de ellos se arrepintió. Uno de ellos le pidió perdón al Señor Jesús. Uno de ellos creyó en Él. Y el Señor Jesús, al ladrón en la cruz, el Señor Jesús le dijo: en verdad te digo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo ¿en dónde? En el paraíso. Lucas 23, nos habla de esto, pero también segunda a los Corintios, sí está cambiando, ¿verdad?
Sí.
Segunda a los Corintios 5:8 nos habla de esta gran verdad. Dice Pablo a los Corintios: pero cobramos ánimo, es decir, pero nos animamos, tenemos esperanza, y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Está hablando de una muerte. Está hablando de la muerte, dice él: prefiero estar ausente del cuerpo. Porque una vez ausente del cuerpo, una vez que mi cuerpo y mi alma se han separado, dice Pablo, en automático voy a habitar con el Señor. Por otra parte, esta es una condición, este es un destino, este es el cielo que disfrutan los justos. Por otra parte, los injustos pasan inmediatamente a un lugar de tormento, como en el caso del rico y Lázaro, que nos lo ilustra muy, muy bien, especialmente en Lucas 16, 24. Lucas 16, 24 dice: y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. ¿Quién está hablando? El rico. Está hablando el rico, aquel que había disfrutado de grandes banquetes, aquel que dejaba caer las migajas de sus alimentos y Lázaro iba a recogerlas. Y le grita a Abraham y le dice: ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje tan solo la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía. ¿En dónde? En esta llama. Así que los injustos, los que no creyeron, los que no confiaron, los que no pusieron su fe en Cristo, están en agonía hoy. Están en agonía, en este lugar de tormento. Y conocer estas verdades debe animarnos a nosotros como cristianos para morir triunfalmente, para no tenerle miedo a la muerte, para no temer cerrar los ojos y dar nuestro último suspiro. Sin miedo podemos morir los cristianos. Podemos convertir nuestro temor en gozo cuando nosotros creemos en Cristo. Por eso encontramos también a Pablo diciéndonos en su carta a los Filipenses: para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo, pero el morir es mucho más. El morir es ganancia. ¿Por qué habrá dicho eso Pablo? Porque sabía que al momento de morir iba a disfrutar de la gloria de su Señor. El morir es mucho mejor, es ganancia para mí. Dice Pablo. Un puritano, Thomas Watson, ya hace algunos siglos dijo lo siguiente: ¿qué daño hace la muerte? ¿Qué daño hace la muerte sino sacarnos de entre serpientes de fuego y colocarnos entre ángeles? ¿Qué daño hace sino vestirnos con un manto de inmortalidad, esa inmortalidad que también, de la cual también nos habla Pablo en una de sus cartas? Spurgeon, hablando acerca de la muerte, dijo: ¿la muerte qué es? Es la sala de espera donde nos vestimos para la inmortalidad. La muerte es la puerta de la vida. No temeré morir entonces. El cristiano puede tener esta esperanza, esta paz, esta tranquilidad, esta confianza de que una vez que cierra los ojos en esta tierra y se ausenta de su cuerpo, se presenta delante de su Señor. Entonces, al preguntarnos, como Job alguna vez se preguntó allá en el capítulo 14, versículo 14 de Job, Job se está preguntando: si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi batallar esperaré hasta que llegue mi relevo, dice Job. Se está contestando a sí mismo. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Sí. El hombre sigue viviendo, las almas siguen viviendo. Una versión de la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, creo que es un poco más clara en este versículo de Job 14:14. Dice la Nueva Traducción Viviente: ¿pueden los muertos volver a vivir? De ser así, esto me daría esperanza durante todos mis años de lucha y con anhelo esperaría la liberación de la muerte. Si el hombre puede volver a vivir, si los muertos pueden volver a vivir, si los muertos siguen viviendo, si su alma sigue viviendo, esa es una esperanza para todos nosotros. Pero además es un anhelo, porque entonces esperamos la liberación de esa muerte. En otras palabras, Job ya nos estaba hablando de una resurrección. Anhelaba la resurrección, Job sabía esto. La Biblia enseña que sí, todas las personas, creyentes y no creyentes, creyentes en Cristo y no creyentes en Cristo, resucitarán de los muertos un día. Todos vivirán para siempre, consciente e individualmente, y esa es una realidad. Todo el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, todos los libros de la Biblia hasta Apocalipsis nos hablan de esta gran verdad de la resurrección. Esta doctrina de la resurrección se repite por todas las escrituras. Abraham entendió que Dios era poderoso para resucitar a Isaac, por ejemplo, cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su propio hijo. Iban caminando ya hacia el monte. Llegan a un espacio, antes de subir para ofrecer a su hijo, y le dice a sus siervos: espérennos ustedes aquí. Yo y el niño subiremos. Y al mismo tiempo les dijo: y regresaremos. Esto nos denota la paz y la confianza y la seguridad que tenía Abraham, pero sobre todo el hecho de que él creía que, a pesar de que Dios le había pedido que sacrificara a su hijo y le diera muerte, sabía que Dios era también poderoso para resucitar a su hijo. Hebreos 11:19 nos habla de ello. Él consideró, y ahí él es Abraham, Abraham consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Está hablando de Isaac. Abraham sabía que Dios era poderoso para levantar a su hijo de la muerte. El profeta Daniel también en el capítulo 12, versículo 2 nos dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Unos, y noten aquí también, Daniel nos habla de estos dos caminos, de estos dos destinos. Unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para la vergüenza, para la condenación, para el desprecio eterno. ¿Notan los dos destinos? Daniel está hablando tanto del paraíso, del cielo, como del infierno, de la condenación eterna. De la misma forma, Jesús, hablando en Mateo 22:30, nos dice, porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Jesús hablando de la resurrección. Hechos capítulo 24, versículo 15, también nos dice, teniendo la misma esperanza en Dios, que estos también abrigan, de que ciertamente habrá, y noten ahí esa palabra, ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos. Por eso decimos que tanto creyentes como no creyentes resucitarán. Juan 6:44 nos dice, nadie puede venir a mí si no le trae el Padre que me envió. Y yo, dice Jesús, lo resucitaré en el día final. Los apóstoles también predicaron la resurrección, también enseñaron acerca de la resurrección, por lo cual las autoridades judías estaban, dice Hechos 4:2, estaban indignadas estas autoridades porque enseñaban al pueblo, los apóstoles, y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Así es que es una doctrina que vemos a lo largo de toda la Escritura. Ahora entonces, sabiendo que la resurrección es real, y es una doctrina bíblica, debemos entender también que hay dos tipos de resurrección. Hay dos tipos de resurrección y de hecho también dos momentos de esta resurrección. Vamos a ver la primera, que es la resurrección espiritual. La resurrección espiritual. En Juan 5:24-25, el Evangelio nos dice, en verdad les digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad les digo que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan, ¿qué? Vivirán. En un primer momento los cristianos resucitan cuando Dios imparte la salvación a sus almas, previamente muertas. ¿Quiénes han disfrutado de esta resurrección? Los creyentes. Los que hoy han puesto su fe en Cristo ya han experimentado esta resurrección. La resurrección de nuestras almas, unas almas muertas, llenas de pecado, que no buscaban a Dios. Muertas a partir de Génesis 3 en la caída del hombre, cuando el hombre peca. Efesios 2, capítulo 2, versículos 5 y 6 nos dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio, ¿qué? Vida, juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esto es la conversión. La resurrección que hoy podemos disfrutar los salvos, los que creemos en Dios, los que creemos en Cristo, los que creemos en la salvación por gracia, es esta. La resurrección de nuestras almas. La vida que hemos obtenido gracias a Cristo. En verdad, la hora de la resurrección espiritual de los creyentes es ahora. Y lo dice claramente Juan en el versículo 25. En verdad les digo que viene la hora y ahora es, iglesia. Ahora es el día de la salvación. Hoy es el día de la salvación. Hoy todavía puedes acceder a esta salvación, a esta resurrección espiritual. Los muertos espirituales están oyendo la voz de Dios. Están oyendo su voz y están respondiendo al Evangelio. Son pocos todavía. Faltan algunos. Falta que termine de entrar toda la multitud de gentiles que tienen que entrar a la salvación en Cristo. Colosenses 2:13 nos dice, y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida, noten esto, y esto de que Dios les dio vida es Dios les resucitó juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos nuestros delitos, pecados, transgresiones, iniquidades. Mientras Cristo estuvo presente en esta tierra, ofreció vida espiritual a todos los que atendieran sus palabras. en su ministerio terrenal y en la plenitud del ministerio del Espíritu Santo, hoy en día, en nuestro presente, todos los muertos espirituales que respondan a la voz del Hijo de Dios vivirán en y por el Espíritu. Esta es una realidad. Los que hemos ya alcanzado salvación sabemos de esta realidad y hemos experimentado esta resurrección. La resurrección espiritual. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga, ¿qué? Vida eterna, para que sea resucitado espiritualmente y pueda disfrutar de la vida eterna. En este sentido, Pablo dice en Romanos 6:13, que no presentemos nuestros miembros de nuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentemos nuestros cuerpos mismos a Dios como vivos de entre los muertos, como resucitados de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Estábamos muertos espiritualmente, lo que significa que éramos insensibles a las cosas de Dios. No buscábamos a Dios, lo que menos anhelábamos era ir a una iglesia. Lo que menos buscábamos era buscar a Dios. Lo que menos queríamos era leer la palabra de Dios. Lo que menos queríamos era obedecer los principios de Dios. Estábamos muertos, éramos insensibles a las cosas de Dios, estábamos en completa incapacidad de responder a Dios. Pablo escribe en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. ¿Y quién es el hombre natural? El hombre común y corriente, el que no conoce a Cristo, el que rechaza el Evangelio. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad, son locura, no tiene sentido, es solamente un engaño. Y no las puede entender porque son cosas que se disciernen como iglesia, espiritualmente. Y si se disciernen espiritualmente es porque requerimos de la ayuda del Espíritu Santo de Dios para poderlas entender y comprender. Por eso muchas personas hoy en día, a las cuales les compartimos el Evangelio, no lo creen. No lo quieren aceptar. No quieren creer en Cristo porque son hombres naturales. Y en esa condición estábamos cada uno de nosotros antes de creer en Cristo. Solamente recuerde cuando le compartieron el Evangelio. ¿Lo creyó inmediatamente? Bueno, podría haber algunos casos que sí. Pero en muchos otros casos nos resistimos. En muchos otros casos no quisimos saber de Dios. A lo mejor hasta nos enemistamos con las personas que quisieron compartirnos el Evangelio. A lo mejor hasta les dejamos de hablar porque estábamos en esta condición de hombres naturales. Pablo describe vigorosamente esta resurrección que hoy los salvos, los que hemos oído la voz de Cristo, hemos experimentado. Por ejemplo, en Efesios 2, del 1 al 3, Pablo le dice a la iglesia, y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, noten esto, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En otras palabras, lo único que buscábamos nosotros era seguir a nuestro padre en ese tiempo que era Satanás. Ese es el espíritu que domina el mundo. El príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquel que los mantiene cegados para no oír el Evangelio, para no ver la verdad de Dios. Entre ellos, dice Pablo, versículo 3, también todos nosotros, nota cómo nos incluye, y Pablo mismo se incluye, entre ellos también todos nosotros, en otro tiempo, aquel tiempo en el que no conocíamos a Cristo, vivíamos en las prisiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la muerte, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué iglesia? Hijos de ira. Lo único que merecíamos era ser castigados. Era vivir la ira que vivió Cristo en la cruz. Lo mismo que los demás, dice Pablo. Entonces Cristo vino a dar vida eterna a quienes estaban muertos espiritualmente. Cristo vino a resucitar a los que estaban muertos espiritualmente. Juan 6:40 dice, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y Jesús dice, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Aquí ya está hablando Jesús de la resurrección física, que es el otro tipo de resurrección. Juan 17:3 también nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Él mismo lo define. Así, son solo aquellos que oigan con fe, son solamente aquellos que crean en Cristo, son solo aquellos que obedezcan verdaderamente el Evangelio, los que podrán vivir, los que vivirán. En otras palabras, quienes oigan su voz para salvación responderán en arrepentimiento, responderán en fe genuina, responderán en obediencia. En contraste, los perdidos no oyen la voz de Cristo. No oyen la voz de Cristo para salvación. No la entienden, no la obedecen. Por lo tanto, lamentablemente, no vivirán espiritualmente. Pero, ¿con qué poder hace esto el Hijo? ¿Con qué poder hace esto Jesús? ¿Con qué facultad? Veamos un poco de este poder, que de hecho en los versículos anteriores de Juan ya se nos había hablado. El poder del Hijo, nuestro segundo punto. Juan 5:26 nos dice, porque como el Padre tiene vida en Él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en Él mismo. ¿Quién le dio al Hijo? El Padre. ¿Quién le permitió al Hijo? ¿Quién dotó al Hijo? El Padre. El Hijo está recibiendo el poder de parte del Padre. El Hijo puede dar vida, está facultado, le ha sido conferido por el Padre, tiene el mismo poder del Padre para dar vida, y de hecho ya lo había mencionado cuando se hizo igual a Dios en el verso 21, cuando dijo, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Por eso es igual a Dios. Tienen el mismo poder. Cristo tiene vida en sí mismo. Juan ya lo había mencionado en Juan 1:4, cuando dice, en Él estaba la vida, hablando del Verbo, hablando de la palabra, hablando de Jesús. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Y qué hicieron los hombres? Amaron más las tinieblas que la luz. Solo Él, solo el Padre, solo el Espíritu poseen la vida en sí mismos. Solo el Dios Trino posee y concede por medio del Hijo, por medio de Cristo, la vida a quien Él quiere. Ese es el gran poder de Dios. El gran poder de Dios obrando a través del Hijo, concediendo vida a los hombres. Ese es el poder de Dios obrando para resucitar a los muertos espirituales. De esta forma, entonces, Jesús nos habla de cómo el Padre le concedió el poder para resucitar a los muertos espiritualmente, pero también físicamente en el futuro, al resucitar a los muertos en su segunda venida. Pero no solo le concedió poder, también le concedió autoridad. Y de esto nos habla el siguiente versículo. Veamos por un momento la autoridad del Hijo, que es el punto número 3. En Juan 5:27 claramente se nos dice, y le dio autoridad para ejecutar juicio. ¿Para ejecutar qué, iglesia? Juicio. Le dio poder para dar vida en un primer momento, pero también le ha dado autoridad para ejecutar, para hacer, para llevar a cabo, para ejercer juicio, para juzgar. Tiene Jesús esa autoridad, porque Él es el Hijo del Hombre. Esta frase, hijo del hombre, la encontramos muy comúnmente en los evangelios. Era una frase que a Jesús le encantaba usar. Una frase que él continuamente mencionaba de sí mismo. Él era el hijo del hombre. El Padre le dio al Hijo encarnado y sumiso la autoridad de hacer juicio, de ejecutar juicio. Le concedió la autoridad simplemente porque Jesús es el único calificado. Simplemente porque Él es el único calificado, Él es el único digno para ser el juez de toda la humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué solamente Él? Porque Jesús era el único Hijo de Dios. Simplemente por eso. Porque Jesús era el Mesías. Porque Jesús era el ungido. Porque Jesús era aquella simiente de la mujer prometida en Génesis 3:15. Era el Salvador del mundo, el prometido en el Antiguo Testamento que heredaría tal autoridad. Y Daniel profetizó acerca de ello y lo describió de la siguiente forma en Daniel 7, 13-14, diciendo: seguí mirando en las visiones nocturnas, dice Daniel, y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de ¿qué? De hombre. Esto nos habla de su semejanza con el ser humano, de su naturaleza. Que se dirigió al anciano de días. ¿Quién es ese anciano de días? El Padre. Y fue presentado ante él, y noten, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, todas las naciones, todas las lenguas, ¿le qué? Le sirvan. Él es el único digno, Él es el único digno, el fiel y verdadero. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, reafirma su eternidad. Y su reino, uno que no será destruido. Esta es la soberanía de Cristo. Esta es la dignidad de Cristo. Por eso era el único calificado. De igual forma, Pedro, cuando está hablando al pueblo, nos recuerda en Hechos 10:42 lo siguiente: y nos mandó predicar al pueblo, dice Pedro, y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado, ha determinado como juez de los vivos y también ¿de quién? De los muertos. ¿Quién lo designó? Dios, el Padre. Jesús es el que Dios ha designado para ser el único juez verdadero para los vivos y también para los muertos. Y Pablo, del mismo modo, ahí en Hechos 17:31, cuando Pablo habla, dice: porque él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre. ¿Recuerdan esta palabra? ¿Recuerdan hijo de hombre? Es la misma. Por medio del Hijo del Hombre, a quien Él ha designado, otra vez Pablo lo dice, a quien el Padre ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Por eso era importante la resurrección de Jesús. Porque la resurrección de Jesús vino a ser la prueba a toda la humanidad de que Jesús era el elegido de Dios. De que Él era el Hijo de Dios. De que Él era el juez único, vivo y verdadero para toda la humanidad. Su resurrección fue la prueba a nuestros ojos. Así entonces, Él es el juez último de toda la humanidad. Y en este sentido, tal autoridad, tiene tal autoridad para juzgar también, evidentemente, en la resurrección física. Ya hablamos de la Perdón, mis hermanos. Ya hablamos de la resurrección espiritual, que es el primer tipo de resurrección que la Biblia nos enseña. Pero hay un segundo tipo de resurrección, la resurrección física. Resucitaremos todos físicamente. Juan 5, 28 y 29 nos dice: no se queden asombrados de esto, no se asombren de esto, dice Juan, porque viene la hora Una frase que ya había dicho anteriormente. Viene la hora, viene el momento, hay un tiempo determinado en que todos los que están en los sepulcros, ¿qué van a hacer? Oirán su voz. Y saldrán, agrega Juan. Hay un momento en la historia de este mundo, en que los muertos, los que están ahí sepultados, los que hemos ido a enterrar, y a lo mejor a nosotros nos toca que nos entierren en algún momento, si Jesús, si Cristo no viene antes. Llegará el momento en que oirán o oiremos la voz de Dios, de Cristo, y saldremos de esas tumbas. Los que hicieron lo bueno, noten esto, los que hicieron lo bueno, ¿a resurrección de qué?
De vida.
De vida. Y los que practicaron lo malo, ¿a resurrección? De juicio. Por supuesto, aquí Jesús no está refiriendo al hecho de que la salvación se alcanza por mis buenas obras o mis malas obras. Está refiriendo a que esto que hicieron bueno fue consecuencia de su salvación. Fue consecuencia de haber creído y de haber resucitado espiritualmente. Y aquellos que practicaron lo malo, hicieron lo malo como consecuencia de no haber creído en Cristo. La voz que aquietó las olas, la voz que ofreció descanso a los cansados, la voz que curó a los enfermos, la voz que curó al paralítico, toma tu camilla, ¿y qué? ¿Acaso lo tocó? Solamente con su voz. Párate, levántate, ya, toma tu camilla, anda. Esa voz. Esa voz que dio perdón de pecados, hablará entonces con autoridad irresistible. Oirán su voz, oiremos su voz si nos toca morir antes de la venida de Cristo. Esta era la esperanza de Pablo, en los versículos que leímos anteriormente. Esta es la esperanza que usted también debe de tener, si es hijo de Dios. Si dice creer en Cristo, no tema morir. Porque llegará el momento en que va a oír la voz de Él. Oirá su voz, despertará y saldrá de la tumba. Aquel por medio de quien todas las cosas fueron hechas, hablará con un mandato divino a toda la creación. Nadie rechazará su voz. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los creyentes confiamos en que un día seremos resucitados. Y recibiremos también cuerpos resucitados y transformados que durarán para siempre. De esto nos habla Pablo también en su carta a la iglesia de Filipo. Filipenses 3, verso 20 y 21. Dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente, noten esto, de donde también ansiosamente, ¿esperamos a quién? A un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual, noten, transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación, en este estado de corrupción. Todos estamos en el mismo estado ahorita. Por eso nuestras dolencias, por eso nuestras enfermedades, por eso nuestras caídas, por eso nuestras tentaciones, por eso nuestras desobediencias, por eso tantos problemas que tenemos. Ese es el estado de humillación en el que nosotros estamos. Transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Es decir, nos transformará para que nuestro cuerpo resucitado pueda soportar su gloria en una esencia, en una naturaleza, en una sustancia similar a la de Él, para que nosotros podamos verle, contemplarle y disfrutar de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas en Él, a Él mismo, por su poder. Primera a los Corintios 15, 50 al 53 nos dice, esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Por eso la necesidad de que seamos transformados, por eso la necesidad de que seamos resucitados con cuerpos nuevos, porque la carne, esta carne que hoy tenemos, esta sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio, Les digo un secreto, dice Pablo, que ya no va a ser secreto. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. A lo mejor a nosotros nos toca morir físicamente. Y a lo mejor nos van a hacer un servicio en nuestra casa o a lo mejor aquí en este espacio. Y se va a predicar el Evangelio. Pero todos seremos transformados. Verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán como incorruptibles, ya transformados. Y nosotros seremos transformados. Pablo tenía la esperanza de recibir a nuestro Señor Jesús en su segunda venida. Por eso dice, y nosotros seremos transformados. Hoy yo también tengo esa esperanza. A mí me gustaría mucho recibir al Señor Jesús. Pero si me toca dormir y morir y ser enterrado, pues ya ni modo. Tendré que soportar las morditas de los gusanos, ¿verdad? Se ha de sentir re feo, hermanos. Ya no vamos a sentir. Verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. De igual forma, Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica, 1 de Tesalonicenses 4, 16, 17, y dice, pues el Señor mismo, Jesucristo mismo, descenderá del cielo, ¿cómo? Con voz de mando, con autoridad, con el poder y la autoridad que le fueron otorgadas por el Padre, con voz de arcángel, con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo, ¿qué? Se levantarán primero, resucitarán primero, saldrán de sus tumbas. Entonces nosotros, los que estamos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. ¿Hasta cuándo? Siempre. Esta es nuestra esperanza. ¿La iglesia debe tener miedo a morir? No. ¿La iglesia debe temer ser asesinada? En la tribulación la iglesia será perseguida. En la tribulación muchos hermanos creyentes serán perseguidos y serán asesinados. A través de la historia también muchos creyentes han sido perseguidos y asesinados, pero su esperanza está en que van a oír la voz, oirán la voz. Los creyentes disfrutaremos de esta resurrección física en perfección, sin pecado, y a partir de la segunda venida de Cristo. Noten que viene Cristo y los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. Los que hayamos quedado creyentes, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y nos iremos con los resucitados a recibir a Cristo en su segunda venida. ¿Y los demás? Porque aquí solamente están resucitando los creyentes. Este es un primer momento. No están resucitando todos los seres humanos todavía. Apocalipsis 24, 6. También vi tronos, en Apocalipsis 24, 6. También vi tronos y se sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Esto es parte de la tribulación. Por eso decimos, en la tribulación van a haber creyentes y van a ser decapitados, van a ser asesinados, van a morir por causa del testimonio de Jesús, por causa de la palabra de Dios. Y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, volvieron a la vida y reinaron con Cristo, ¿cuántos años?
Mil años.
Verso 5. Esta es la primera resurrección. La primera resurrección física. Ya hablamos de la resurrección espiritual, ¿cierto? La que hemos experimentado los creyentes. Esta es la primera resurrección, dice el verso 5. Los demás muertos, y esos los demás, son los que no creyeron en Cristo. Son los que no creyeron en Jesús, son los que no pusieron su fe y que ya murieron y que van a seguir muriendo tal vez. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron, ¿qué? 1000 años. Entonces, ¿qué espera la iglesia hoy? Espera que Cristo venga. Espera que Cristo venga por su iglesia. Y cuando Cristo viene, los muertos en Cristo son resucitados y los que quedamos somos transformados y nos vamos con el Señor. Vienen después los 1000 años. 1000 años. Imagínense si nos pesa vivir 60, 70 años. Ay, Señor, ya, a mi edad la vida ya no es fácil. Hace rato subía aquí en esta subidita con Rivka, la llevaba cargando y le digo, ay, Rivka, pesas un montón. A mis 55 años. Ya. No, no tengo 55. Imagínense, vamos a vivir 1000 años. Y luego, verso 6. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios, ¿y de quién? Y de Cristo. Y reinarán con Él por 1000 años. Otra vez se repite. Veamos un poco de lo que disfrutaremos en este, más adelante en la historia, Apocalipsis 21, porque estos 50, 60, 70 años, hermanos, es apenas el comienzo, ¿eh? No hemos vivido todo lo que vamos a vivir. Imagínense esos 1000 años y luego toda la eternidad. Apocalipsis 21, 1, 3 dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la tierra y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Algo muy similar a como cuando el Señor habitó entre su pueblo en el Antiguo Testamento, ¿lo recuerdan? En el Antiguo Testamento, cuando cuando el pueblo de Dios recibió las instrucciones para construir el tabernáculo y todas las tribus alrededor de ese tabernáculo. Algo muy similar. La resurrección final llevará a los creyentes a las glorias y alegrías de la vida eterna, con su Señor, Dios habitando con los suyos. Estos son los que hicieron lo bueno. Es decir, los que creyeron en Cristo y disfrutarán de la resurrección de vida. Por otra parte, la Biblia también enseña que los incrédulos experimentarán la resurrección física, pero no como nosotros. No van a ser resucitados cuando Cristo venga. Resucitarán para enfrentar la sentencia final ante el gran trono blanco. Al haber sido condenados por no creer en Cristo, su resurrección eterna será para recibir su castigo. Para recibir su castigo eterno en el lago de fuego. Estos son los que practicaron lo malo, que nos dice Juan. Es decir, los que no creyeron en Cristo. ¿Recibirán resurrección? Sí. ¿Serán resucitados? Sí. Pero resucitarán para juicio. Estos son los que resucitarán después de los 1000 años. Note lo que dice Apocalipsis 20, del 11 al 15. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Vi un gran trono blanco, y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo. Y esto de que huyó la tierra y el cielo está refiriendo a que la tierra antigua, el cielo antiguo fueron destruidos y ya son hechos nuevos. Nuevos cielos, nueva tierra. De cuya presencia huyeron la tierra y el cielo y no se halló lugar para ellos. Es decir, fueron destruidos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él. Perdón. El mar entregó los muertos que estaban en él. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. ¿Y fueron qué? Juzgados. Cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. De esta forma se cumplirá lo que Pablo también enseñó en Romanos 2, 6 al 10. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Aquellos que buscan gloria, honor e inmortalidad, Dios les dará vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ¿qué van a recibir? ¿Cuál será su pago? Ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo. ¿Habrá qué, iglesia? Tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Estos son los que van a resucitar después de los 1,000 años, los que van a recibir esta condenación. Esa es nuestra esperanza y ese es el orden de los eventos que están por venir, que ya están muy prontos a cumplirse. Cristo viene, los muertos que creyeron en Él son resucitados, los que estemos vivos todavía seremos transformados y nos iremos con el Señor. Reinaremos 1,000 años. Después de esos 1,000 años, resucitarán los otros muertos, los que no creyeron en Cristo. ¿Para qué? Para ser condenados, para juicio. La importancia de la doctrina de la resurrección no es menor, hermanos. La importancia de la doctrina de la resurrección no es menor, es muy importante. ¿Por qué? Porque sin ella no hay fe. Sin ella no hay fe en Cristo. Si no creemos, no tenemos nuestra esperanza puesta en la resurrección, entonces nuestra fe es vana. Pablo escribió a la iglesia de Corinto en su primera carta 15, 16 al 19, porque si los muertos no resucitan, si nosotros como iglesia no creemos en la resurrección, si nosotros como iglesia no aceptamos la doctrina de la resurrección, dice Pablo, si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, noten esto, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces, también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. En pocas palabras, si no creemos en la resurrección, nuestra fe es vana, es falsa. Y lo que estamos haciendo en este momento es totalmente inútil. No es nuestro caso, porque como iglesia creemos en la resurrección. Así que nuestra fe no es vana. Sabemos lo que va a venir, lo que viene, y nos lo ha revelado el Señor. La gran esperanza de Pablo era experimentar la resurrección y también debe ser nuestra esperanza. Pero debemos ser conscientes también de que esa resurrección solo la alcanzaremos poniendo nuestra fe en Cristo. Romanos 6, 4 al 5 nos dice, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. ¿A fin de qué? A fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿cómo? En novedad de vida, en una vida nueva. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Que esta sea nuestra esperanza. Que esto quede guardado en su corazón. Son los eventos por venir. Nos espera una eternidad con Cristo a los que hemos creído en Él. Estos 50, 60, 70 años, 80, 90 que lleguemos a vivir. Son los primeritos. Faltan 1000 años de reinado y falta toda la eternidad. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra, por tu verdad, por esto, Señor, que tú nos das en tu Evangelio. Agradecemos, Padre Santo, que tu palabra sea tan clara para enseñarnos acerca de esta gran doctrina que nos da esperanza, Señor, que nos anima a estar siempre deseosos de oír tu voz, porque oiremos tu voz. Padre, muchas gracias por la salvación que nos has dado en Cristo. Te ruego que nos sigas bendiciendo, protegiendo, cuidando, Señor, pero sobre todo dándonos amor por ti, por tu palabra, por tu evangelio, y que podamos también compartir ese evangelio con los que aún no te conocen, Señor, para que puedan alcanzar esta salvación en Cristo y por supuesto también puedan alcanzar esta gloriosa resurrección en ti. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.